Estás escuchando el podcast de Arriero en Ruta. Yo soy Zorro. Empezamos. Esta semana nos dará un consejo en la sección de consejos de Ramón. Y a continuación hablaremos de la historia del palé, para rematar luego con la entrevista a nuestro compañero Aurelio. Pues vamos con la sección de los consejos de Ramón, la voz de la sabiduría.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Esto es para Arriero en Ruta y yo soy Ramón. Hoy me gustaría hablaros sobre... No es un remedio, es una costumbre o es una cosa de salud. La verdad que no sé cómo llamarle, pero bueno. El caso es que yo todas las mañanas, cuando ya me levanto y me preparo el desayuno, antes de prepararme el desayuno, yo me tomo el zumo de un limón. Yo creo que es una cosa muy sencilla de hacer. Yo cojo y pongo un cacharrito con agua a calentar. Lo puedes poner, pues ya cada uno como esté acostumbrado. Yo lo pongo en gas, pero bueno, en gas o en electricidad, con el mechero, con un calentador de agua, cualquier cosa. Y mientras que se va calentando, pues yo cojo un limón, le parto por la mitad, lo exprimo apretándolo, y sale bastante zumo. La verdad que le sacas el zumo bien del limón. Le saco todo el zumo a todo el limón, medio y medio. Le echo dos pastillitas de sacarina. Lo suyo sería echarle miel, pero a mí la miel no me va mucho. Entonces le echo sacarina y ya el agua ya se ha templado un poquito. Tampoco ni hirviendo ni nada, porque si no, no me gusta. Y entonces ya con el agua templada lo echo, lo muevo y me lo tomo. Mientras se me va haciendo el café, tranquilamente me lo tomo. Y de verdad, qué bien va eso. Mira, para la lengua, para la pastosidad que tienes por la mañana en la lengua, para los dientes, para la garganta, para el hígado, para el estómago, para la acidez de estómago, para compensar el pH del cuerpo. De verdad que todos son propiedades beneficiosas la que podéis utilizar con el limón. Yo ya llevaré 6 o 7 años haciéndolo. Yo no sé lo que es un constipado, ni un resfriado, ni tener la garganta mal, ni quedarse sin voz. De verdad, os lo recomiendo. Es una cosa muy sencilla de hacer. Sí, va, es un rollo. De verdad que es coger el hábito. Y os va a ir muy bien. Os va a ir muy bien porque son todo propiedades muy buenas. Si queréis rizar el rizo, que yo lo vengo haciendo los domingos, es en el limón le echo pues como la punta de un cuchillo, un poquito de una cucharilla así, de bicarbonato. Le echo bicarbonato, eso reacciona, lo muevo y te lo tomas. Sabe como si fuera un poco a suez de limón o una cosa así. Está muy bueno, la verdad, que está muy bueno. Y eso ya es lo que complementa el pH del cuerpo. Y de verdad que va a ir muy bien, muy bien, muy bien. Vosotros veréis, yo os doy un consejo que estoy contentísimo con él y bueno, y os lo recomiendo, pero vamos, con los ojos cerrados.
Y ahora pasamos a un tema que quería comentaros sobre la historia de los palés y que empieza, bueno, los palés o palé de madera es un embalaje que ha sido utilizado ampliamente durante el siglo XX y que se sigue utilizando hoy en día. Por eso todo hoy nos preguntamos cuál fue el origen del palé, cómo surgió el palé. Un palé o palet es una plataforma de madera horizontal originada para almacenar, distribuir y transportar mercancías de forma ordenada y compacta. Su estructura viene fijada por dos pisos unidos por largueros, lo cual permite su manipulación mediante carretillas elevadoras de horquillas o traspalets. De esta manera se permite el agrupamiento de la mercancía sobre ella, formando así una única unidad de carga. En consecuencia, a través de este método será mucho más fácil manipular y distribuir la mercancía que necesitamos hasta el destino final, ejerciendo un esfuerzo mínimo y en unas condiciones óptimas. Todo ello hace que hoy en día sea inimaginable transportar sin los palés para cualquier empresa dedicada al transporte de mercancías. Históricamente, la madera se ha utilizado como material para transportar mercancía, independientemente de su ruta y volumen. 1920 fue la década en la que el patín de madera apareció, convirtiéndose en el precursor del palé. 40 años antes, se habían producido en las fábricas de América camiones de baja elevación, originando en el año 1915 una carretilla elevadora de gran altura, muy similar a la utilizada hoy en día. Estas máquinas consiguieron aumentar el volumen y la variedad de mercancías que se podía manejar, haciendo que el almacenamiento en almacenes fuese más eficiente. El palet o palé, es como lo aceptan la Real Academia Española, se originó en 1925, permitiendo un transporte de mercancías más seguro y eficiente, y pudiendo así descargar en horas lo que antes se descargaba en días. Más tarde, en 1939, Carl Clark diseñó un palé con características muy similares a los que se frecuentan hoy en día. Los almacenes fueron rediseñados y reconstruidos para almacenar este tipo de mercancía paletizada, permitiendo un mayor volumen de almacenamiento y una gran reducción de los costes laborales con una repercusión mundial. Así como muchos otros de los avances en logística o tecnología, la invención del palet o palé tuvo lugar en un ámbito militar. La importancia de abastecer al ejército de forma rápida y eficiente fue posible, fue un punto vital para la victoria en una guerra. Originalmente, la carga de las mercancías se realizaba a mano o mediante una red que cargaba la mercancía en su interior, enganchada a una grúa con un sistema de poleas que permitía subir la mercancía encima de un barco. El origen del palé permitió cargar mayores alturas de apilado, reducir los tiempos y esfuerzos de la carga, mejorar la estabilidad de la mercancía. Los palés han desempeñado un papel muy importante en el manejo de mercancías desde antes de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, junto con los avances en la maquinaria, han tenido una influencia primordial en la manipulación, almacenamiento y transporte de materiales de todo el mundo. La historia del sector terminó de revolucionarse cuando aparecieron los primeros montacargas, que hicieron que el palé cambiase para adaptarse a ellos. Este avance permitió reducir los costes de manipulación y la velocidad de la carga y descarga, evitar tener que desmontar un palé para trasladar la mercancía, reduciendo los riesgos de roturas y pérdidas. Reducción en los costes de almacenamiento, ya que los palés podían apilarse. Estas plataformas nos reportan una serie de ventajas frente a otros modos de carga, que podrían suponer un beneficio para nuestra empresa, en lo referente a los siguientes aspectos. Pues tienen múltiples usos: producción, transporte, almacenamiento, cuenta con módulos que permiten mejoras en la estiba, baja inversión en unidades y equipos, mejora la agilidad en la manipulación, baja inversión en unidades y equipos, cuentan con una mayor protección contra daños y pérdidas, mejoran la calidad del transporte, proporcionan una mayor productividad de la mano de obra en todas las operaciones, Según lo expresado por la Organización Mundial del Comercio, OMC, el aumento del tráfico de mercancías en el mercado, que cada vez se encuentra más globalizado, constituye una exigencia para optimizar en la medida de lo posible los costes de la logística. Tipos de palets. Aunque podamos pensar que todos los palets son iguales, lo cierto es que hay cierta diferencia en cuanto a tamaños y materiales con los que se fabrican. Tanto es así que existen medidas y características estándar internacionales de las dimensiones y materiales de las distintas plataformas con las que podemos trabajar. Entre estos factores esenciales se encuentra, por ejemplo, la resistencia con la que cuenta el palé, en la que son considerados varios tipos de resistencia. Pues la resistencia a la compresión nos ayuda a saber la carga máxima que soportará el palé, la resistencia a la flexión, como su propio nombre indica, nos indica la flexibilidad con la que cuenta el palé, el palé. Este factor resulta importante para la utilización de eslingas, herramientas utilizadas para la elevación de los palés. La resistencia al impacto se refiere a la oposición que presenta la plataforma frente a golpes por caídas accidentales o roturas. Unos ejemplos de los distintos palés de madera que podemos encontrar. Palé europeo. El palé europeo, con medidas de 1,20 x 80, nació debido a la necesidad de sistematizar o normalizar el uso de los palés, con el objetivo de conseguir mejorar el aprovechamiento del espacio y la entrada de mercancías en los menores, con los menores incidentes posibles. El palé americano, que por su parte cuenta con medidas de 1,20 x 1, por un metro, es también conocido como palé universal y proviene de un origen bélico. Fue creado por el ejército americano como medio de carga. Como es lógico, es la primera opción a la hora de realizar transportes en Estados Unidos y Japón. Para los materiales que están hechos los palés pueden estar hechos de diversos materiales, escogidos entendiendo a diferentes aspectos como la durabilidad, resistencia, higienización, etc. A continuación, os exponemos algunos de los materiales más utilizados para su fabricación. La madera es el más utilizado debido a su versatilidad y coste inferior a otros materiales. Normalmente se usa la de pino, pero también de eucalipto en determinadas ocasiones. Además, se suelen usar tableros celulares, aglomerados y contrachapados para plástico. Son moldeados por inyección y normalmente se fabrican con poliestireno, espuma liviana. Cuenta con una gran durabilidad, además de poca absorción de la humedad, y son muy fáciles de limpiar. Cartón. Son de los palés que menos se utilizan y están fabricados a partir de cartón corrugado para transporte aéreo. Debemos tener en cuenta que los palés de cartón requieren desinfección fitosanitaria. Y metal, normalmente de aluminio, para transporte aéreo. También pueden estar conformados de acero. Por último, para acabar con la historia de los palés, debemos realizar una última clasificación de estas plataformas, esta vez en función del uso que vayamos a darle a las mismas. En este sentido, existen las siguientes tipologías, que son recuperables. Los palés recuperables son aquellos que pueden utilizarse en múltiples ocasiones, es decir, que se usan varias rotaciones en la distribución. Intercambiable. Este cuenta con la posibilidad de sustituirse por otro de características similares en función de un convenio mutuo establecido entre empresas. Y palé a fondo perdido. Estos deben ser desechados una vez que se da por finalizado el ciclo de utilización. Y hasta aquí la historia del palé. Ahora sí, ahora nos metemos de lleno con la entrevista. Bueno, ¿qué? ¿Hablamos de transporte? Pues venga, la primera. Las últimas novedades de las que están hablando la mayoría de las noticias es la reforma en el Estatuto del Trabajador, en el sentido de registrar las entradas y salidas de las jornadas laborales de los trabajadores para, según dice este gobierno, que la ha realizado, evitar el impago de las empresas de las horas extra, que en sectores como la hostelería se hacen a mayores de las 8 horas laborales y que son las que pagan únicamente. ¿Crees que esto tendrá alguna repercusión positiva o negativamente en nuestro sector del transporte?
Si vamos a tener algo positivo o negativo en la ley del control de horas de jornadas de trabajo, yo creo que ni negativa ni positiva. Yo creo que nos quedaremos igual y lo único que habrá será un cambio en el contrato de los trabajadores. Incluirá lo de las horas extras y los sueldos quedarán iguales, porque no lo van a pagar más y no van a pagar menos. Seguirán pagando los que nos pagan, pero con una cláusula más en el contrato.
Con respecto a la entrada en vigor de la ley que permite conducir un camión, camioneta o furgoneta de hasta 4.250 kilos y la posibilidad de sacarse el carné C o D con solamente 2 horas de formación específica para estos vehículos, ¿a qué crees que se debe este cambio? ¿Falta de choferes quizás? ¿O a qué otros motivos crees tú que responde este cambio?
La formación para vehículos de hasta 4.250 kilos con solo 2 horas de formación. ¿Crees que debo eso? Pues falta de choferes, sí, pero no porque la gente no quiera trabajar, sino que los sueldos están que no vale la pena coger un camión a día de hoy. Están los aventureros como yo. Pero bueno, falta de choferes no hay. Lo que hay es falta de buenos jefes que paguen en condiciones.
¿Crees que tendrá alguna consecuencia positiva o negativa este cambio en la obtención de la licencia para conducir estos vehículos en la seguridad vial?
Yo me imagino que tendremos consecuencias negativas porque tendremos a gente con poca experiencia llevando máquinas que a la que hace falta más de 2 horas de formación. Con un carnet C pues puede llevar un camión de 7.500, un rígido, que me imagino que hace falta más que 2 horas de formación, creo yo. Como el D, digamos que vas a llevar un autobús, te hace falta mucho más que 2 horas de formación, que me parece muy poco, muy poco.
¿Se debería obligar a llevar instalados tacógrafos y limitadores en estos vehículos de carga ligeros?
Claro que sí, ellos también son unos vehículos de carga, ¿no? Y nosotros también estamos obligados. Si nosotros estamos obligados, somos vehículos de carga, pues ellos también deben estar obligados. Si no, no habría tantos accidentes como sabemos ver con las furgonetas de paquetería, esas furgonetas que tenemos aquí, las cigüeñas, se suelen decir. Pues eso. Demasiado. Yo creo que sí, todos los vehículos de carga deberían de llevar tacógrafo.
Se habla en artículos de prensa especializada de que la falta de choferes es por el salario. Mucho tiempo fuera de casa, intercambios de palés, largos tiempos de espera en cargas y descargas, inseguridad en aparcamientos y poca cantidad de ellos. De lo que no hablan estos diarios sobre transporte es de los trabajos que no competen al chofer y que nos obligan a realizar: cargar, descargar, intercambio de palés o la indignidad con la que nos tratan en todos los puntos de carga y descarga. ¿Tú cuál piensas que es el motivo principal de todos estos que te expuse u otros que tú consideres, por el que los choferes que están en paro, se supone que más de 15.000 apuntados como choferes, no quieren volver a coger un camión en sus manos?
Yo pienso que de esos 15.000 que están en paro, no quieren volver a coger un camión en sus manos por la alta responsabilidad que tenemos y el bajo sueldo. Porque si compensas el sueldo con el tiempo que estás fuera, vamos, 2 semanas de casa y te pagan un sueldo digno, digamos, que sé, te pagan 3.000 euros, 3.500 euros, y estás 2 semanas fuera, 3. Yo me imagino que muchos de ellos cogerían un camión. Pero claro, también hay que contar que muchos de esos jefes no se cree que somos, no piensa que no somos personas, que somos máquinas para estar aquí dentro. Tenemos que hacer esto, lo tenemos que hacer y ya está. Y si tienes familia, pues te aguantas. Tú has querido eso. Yo creo que es más el dinero y el respeto que nos ha, se ha perdido el respeto por el chofer.
Con respecto a los camiones autónomos, ¿crees que será un problema en un futuro cercano para la pérdida de empleos en nuestro sector? Hablamos del futuro en el que ya se comercialicen y los veamos por las carreteras, estos vehículos, no dentro de 200 años.
El tema de los camiones autónomos va a ser un problema. Va a ser un gran problema. Aunque no creo que sea un problema del todo. Porque si a día de hoy los carretilleros no quieren abrir una lona, no quieren abrir una puerta, no quieren cargar el camión, no quieren atar unas cargas, yo creo que aún así tendrá que haber una persona dentro de la cabina para hacer el viaje, aunque el camión sea totalmente autónomo. Puede que tenga pérdidas, puede no, habrá bastantes pérdidas, pero no creo que muchas. No creo que tenga mucha pérdida porque, lo que yo digo, tendrá que haber una persona que abra un toldo, un techo, desenganche. Bueno, aunque para cuando eso seguro que ya se desengancha solo y se bajan las patas solo y todo solo. Pero me imagino que habrá alguien que habrá, tendrá que abrir un toldo, una puerta, quitar las tablas, atar una carga. Porque eso los carretilleros no lo van a hacer. No lo hacen a día de hoy y lo van a hacer en el futuro.
Hay otro cambio que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina y que es la nueva generación de tacógrafos que ya llevan un módulo GPS y Wi-Fi, con el que, sin pararte, los guardias te podrán hacer una descarga de los datos y multarte, si lo consideran oportuno. ¿Crees que con estos nuevos sistemas conseguirán terminar con las trampas de los choferes? Imán, movimientos del minuto, circular sin o con la tarjeta de otro, etc. Y conseguir que conduzcamos mejor y a la vez disminuir la tasa de accidentes.
Para mí sería una buena, porque así ya dejo de temblar. Aunque sé que estoy bien, cuando me paran digo, ay, me van a sacar algo. Así que para mí es una buena, es buena esa. Ahora, ¿que van a reducir los accidentes y todo eso? Eso ya depende de los choferes. Eso ya depende de los choferes. Como ahora, como la pregunta que había antes, con formación de 2 horas. ¿Te crees que una persona que lleva un camión rígido con el carnet C, con una formación de 2 horas, su posibilidad de tener un accidente es igual que la que lleva, yo qué sé, lleva 4 años, 5 años? Yo creo que el índice de accidentes podrá bajar un poco, pero no tanto. Si entra la ley esa de la formación de los 2 horas para carnet C y D, C o D, vamos. Incluso creo que podrían aumentar los accidentes.
Los cargadores llevan tiempo intentando implantar las 44 toneladas y los 4,5 metros de altura para incrementar la capacidad de carga con el argumento falso de que se rebajarían los niveles de contaminación al llevar más mercancía en un mismo camión. Claro, lo que no quieren es pagar más a los transportistas, que sufrirían el aumento de costes de sus camiones y el riesgo a sus choferes en la conducción de esos vehículos. ¿Qué opinión tienes tú a este respecto?
Hombre, en Inglaterra eso ya funciona. Funciona así en Inglaterra ya, y hay remolques alto, que a los que llaman ellos double decker. Son dos pisos, una altura impresionante. Pero claro, en Inglaterra tienen estructura para eso. En el resto de España, Francia, Bélgica, Holanda o lo que sea, ¿hay estructura para eso? Yo creo que no. Lo que no quieren es pagar más, lo que no quieren es pagar otros camiones. Porque si 44 toneladas un camión puede llevar, máximo 40 total, peso camión, carga y remolque, tendría que coger otro camión, ¿no? Porque ahí todavía les falta medio metro de carga, de altura, les faltan 4 toneladas y no quieren pagar más. Quieren meter todo en uno. Pero claro, seguramente quieran meter todo en uno, pero con los precios que no fuese así, vamos, que te meto 44 toneladas completo, 4 metros y medio, pero te pago como si llevases 40 y a 4 metros. El extra ese, seguro que no lo pagan.
Vámonos al ROT. En el nuevo reglamento de transporte terrestre, que ya han denunciado los transportistas por diversos motivos, se ha quitado la frase "salvo pacto en contra", que se encontraba en el artículo del anterior reglamento y que eximía de la obligatoriedad al cargador, transfiriéndosela al chofer de cargar o descargar. Ahora, al desaparecer esta frase del texto, queda el cargador como obligado a cargar y descargar, y los choferes podrán negarse a hacerlo si no lo tienen explícitamente acordado en sus contratos laborales. ¿Tú qué preferirías? ¿No tener que tocar la mercancía en ningún caso? ¿O que te permitieran cargar y descargar siempre y cuando tu empresa te pagara, aparte, ese trabajo? ¿Crees que influye esto en la inseguridad de la conducción y accidentes, la fatiga producida por estas labores extra?
Yo personalmente prefiero no tocar la carga. Prefiero no tocar y que aunque me digan te pago, pero no, prefiero no tocarla, porque basta con que pase algo, tires un palet o rompas algo, el extra ese que te van a pagar por descargar el camión, luego te lo van a quitar, eso o el doble o el triple, porque has estropeado algo, que no pasa nada, bien. Pero yo prefiero no tocar la carga. Y sí, yo creo que eso es la mucha fatiga de la gente, de las horas laborables, de los extras laborables. Yo creo que sí, porque hay muchas empresas a las que tú estás obligado a descargar. Un ejemplo fácil: PepsiCo de Tafalla. Tú ahí te descargas y te cargas el camión. Mercadona, tú ahí te descargas y te cargas. Y nadie te da nada. Y como te pase algo, como rompas un palet o algo, ya la tienes liada. Ya la tienes liada.
Y la última. Los transportistas, a través de sus asociaciones, han denunciado este ROT por el tema de la honorabilidad, que es un requisito indispensable para la obtención o renovación de las autorizaciones de transporte, y que pueden perder por varios motivos: impago de impuestos, cuotas a la seguridad social o hacienda, o multas de transporte o la inspección laboral, que pueden ser por múltiples motivos. ¿Cuál es tu opinión sobre este aspecto? ¿Mejorará esta medida la calidad y legalidad de las empresas, competencia leal y desleal que realizan empresas piratas?
Vuelvo con el tema de Inglaterra. en Inglaterra, si tú tienes varias denuncias de la policía por las multas e impagos, que tus camiones no están en condiciones, que tiene una condición precaria, vamos, que tú vas a pasar una ITV y te están echando para atrás porque tu camión lleva malas condiciones, pues ahí no te renuevan la licencia, la pierdes directamente. En Inglaterra tú tienes una especie de puntos. Si tú gastas todos esos puntos o acumulas todos esos puntos, pierdes la licencia de transporte. Y yo veo que esa es una cosa buena. Si lo aplican bien, la verdad. Si lo aplican bien, yo creo que es una cosa buena. Una empresa que tiene muchas multas es porque hace mucha competencia desleal, ¿no? Si yo te cargo el camión y tú mañana tienes que estar en el cliente para descarga, y sabiendo que tú mañana por vía legal no llegas, es una competencia desleal, ¿no? Si aplican bien esa ley de la honorabilidad, si aplican bien eso, yo creo que estaría muy bien. Empresas piratas que te mandan correr, te mandan hacer muchas cosas, te llevas multas, no pagas impuestos, fuera licencia, fuera el derecho de tener más licencia. Y macho, haberlo hecho bien. Si lo haces bien, no tenemos por qué molestarte. Yo creo que si pasa eso, una empresa que muchos conocemos, una empresa muy famosa de Murcia, yo creo que esa empresa sería la primera en rodar cabezas ahí.
Bueno, y aquí terminamos el podcast de esta semana con la entrevista al compañero Aurelio, que antiguamente era un trabajador por cuenta ajena como yo y como la mayoría, y ahora ha pasado a ser un autónomo. Le deseamos toda la suerte del mundo y bueno, y podemos contrastar las opiniones de este grandísimo compañero. Nada más, ya sabéis, aquí en el podcast, si os ha gustado, dadle en la plataforma que lo escuchéis, dadle al like o al corazoncito si es en Spotify, porque sabréis que estamos en Spotify, en iVoox, en Spreaker y en la mayoría de las plataformas que soportan podcast. A nosotros nos podéis encontrar en los canales de las redes sociales a través de buscándonos por @sorrobes, en el correo electrónico, si me buscáis, o sea, si me queréis enviar algún correo, sería camioneointernauta@gmail.com, y en el canal de Telegram, que tenemos canal de Telegram, que es Arriero en Ruta, todo junto, Arriero en Ruta. Lo buscáis con la lupita del Telegram y ahí os aparecerá. Para todo lo demás, la página web www.sorro.es, que es donde se publicarán oficialmente los podcasts. Nada más. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Come back, baby, come back.